buenas amigos todos. Deseamos que Cristo ensanche nuestro corazón, nuestra alma, para que pueda penetrar esta palabra de Dios íntimamente a nosotros, que a veces se nos hace difícil, y difícil entenderla, y sobre todo que es totalitaria, podemos decir. Como solemos decir que el Evangelio es plenamente cautivador para aquel que le vaya entendiendo, porque exige una entrega total, de tal manera que, bueno, por en medio de esta entrega, por medio de esta llamada de Jesús, pues a veces hay hasta guerras en la familia, es decir, hay disensiones en la familia, como veíamos, terminábamos el último día. Hablamos de esta radicalidad del Evangelio, que es radical, total, debe ser. Y esto, pues, nos lo expresa Jesús una vez más, se lo expresaba a los apóstoles, nos lo expresa a todos nosotros, en el versículo 37, estamos en el capítulo 10 de San Mateo, cuando dice: quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, esto solamente lo puede decir Jesucristo porque es Dios. ¿Quién puede decir que hay que amarle más que al padre y al hijo? Bueno, entre los esposos sí hay este amor que debe ser profundo, profundísimo, porque serán una sola carne cuando verdaderamente lleguen al matrimonio. Pero hablando de un extraño, ¿cómo quién nos puede exigir un amor pleno, un amor superior a todo amor puramente humano, por grande y justo que sea? Semejante exigencia sería exorbitante si Cristo no fuera Dios, pero es justísima porque Él es nuestro principio y nuestro fin. Aquí se da una vez más una declaración de la divinidad de Jesús. Ven, San Mateo declara la divinidad de Jesucristo de una manera como más indirecta, no de una manera tan directa, tan evidente como el Evangelio de San Juan, pero sí por medio de estos ejemplos que él pone, pues da a entender que él es verdaderamente Dios. Y continúa Jesús en el versículo 38, quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Todos tenemos cruces en la vida, quiéranlo o no, pues hay dificultades porque esta vida es imperfecta. Bueno, unos parece que se lo pasan mejor, pero a veces es externamente, ¿eh? Internamente, ¿quién sabe quién es el que tiene menos cruz? Todos tenemos nuestra cruz. Lo importante es tomar la cruz y seguir a Jesús, porque Él vino del cielo a la tierra precisamente para tomar su cruz por nuestro amor, que era nuestra cruz, para morir crucificado en ella. Por lo tanto, Él exige a los suyos que también tomen su cruz, dispuestos quizá a morir crucificados. Sigue todavía estando como en el aire, en el ambiente, todo lo de las persecuciones y la cruz, pero las cruces propiamente son las cruces de cada día, las cruces de la entrega a Jesucristo, las cruces de nuestros deberes, de los deberes de cada uno, del deber de cada uno, del oficio de cada uno, del trabajo de cada uno, pero hecho perfectamente, siguiendo a Jesús. Todo es cuestión de amor. Seguir a Jesús significa amor a Jesús, seguirle en esa perfección evangélica, en esa santidad cristiana. Y esto es lo más importante. Por eso, amigo, escucha esa melodía que alguien nos llama. Como el otro día decíamos, Dios va llamando a unos y a otros, y a alguno le llama para una gran perfección o para una entrega más total a su evangelio. Oigamos esa llamada que Cristo va haciendo en nuestros oídos suavemente, que es para llevar también la cruz, pero sabiendo que ahí está nuestra verdadera felicidad. Escucha, hermano, esta melodía del Señor.
Escucha la melodía.
estas paradojas, como luego sigue diciendo Jesús: quien se aferre a la vida la perderá, quien la pierda por mí la conservará. Porque quien quiera salvar y asegurar la vida temporal perderá la eterna, y quien se resuelve a ir a Jesús encontrará la verdadera vida. Siempre te amará. Jesús no es como los líderes humanos, materiales, políticos, que prometen muchas cosas externas y luego pues pueden dar algo quizá, pero poquito. Jesús no, Jesús promete la cruz. Jesús, para aquel que le sigue, promete la cruz. Claro que luego le da unas cosas maravillosas, que en este mundo es como una extraña paradoja. Uno quiere buscar la vida y encuentra la muerte, quiere buscar ganancia y es pérdida, y así es la vida material mirada con la luz de Dios. Mirando las cosas con la luz de Dios, todo parece que tiene que cambia el sentido. El que se aferra a esta vida la pierde, el que la parece que la pierde porque se ha entregado a Jesucristo y ha quitado las cosas materiales, luego la conserva y hallará algo mucho más importante. Así pues, es importante recibir a Jesucristo. Bueno, ¿y cómo se recibe a Jesús? Bien, luego continúa Jesús explicando: quien le recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Es decir, hay apóstoles enviados por Dios, pues que recibiendo a uno de ellos, puede ser que a lo mejor no sea digno de ese título, pero estamos recibiendo a Jesús. Hay profetas, es decir, enviados por Jesús, sean sacerdotes, sean seglares, que quieren predicar de Jesús. Recibiendo a aquel que te habla de Jesús bien, pues estás recibiendo a Jesús, pero no solamente aquel que está hablando de Jesús, sino hasta una persona pequeña, sencilla, que no sabe hablar. Por eso sigue diciendo todavía en el versículo 42, hasta quien da de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por la condición de ser discípulo de Jesús, es decir, con la idea de que estamos dando algo a Jesús, entonces estamos verdaderamente recibiendo a Jesús, y de todo ello nos dará Jesús una buena paga. Así pues, no es tan importante el dar mucho, bien, según las capacidades de cada uno. Lo que interesa es sobre todo la calidad, es decir, la calidad interna del corazón, el motivo, la motivación. Si es motivado por el deseo de hacer el bien, aquel quien le representa, que representa a Jesús. Claro, Jesús está representando en la iglesia, está representando en la jerarquía, pero está representado también en el pobre, en el sencillo, en el pequeño, en el humilde. Ahí está Jesús. Todo lo que se haga en el bien de Jesús, todo eso merecerá una paga grande, que ahora no lo sabemos, no lo tenemos que hacer por eso, porque sabemos que Dios es bueno, Dios nos quiere y por lo tanto nos dará muchísimo más que nosotros esperamos y quizá merecemos. Estas fueron las instrucciones de Jesús a los apóstoles, que quizá fueron más largas, como os digo, fueron en diversos momentos, pero el hecho es que aquí en el capítulo 11, al comenzar el capítulo 11 en el versículo primero, pues literariamente hace un cambio, y dice: cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones, se marchó de allí a enseñar y predicar por aquellas ciudades. Es decir, aquí hay un cambio, diríamos dos versos o dos verbos o dos palabras poco diferentes. Una es dar instrucciones a los apóstoles, que es verdaderamente enseñar, instruir, y otra cosa ya es lo que hace con la gente, que además de enseñar, predica, es decir, enseña la proclamación de la verdad de Dios, del reino de Dios. Y aquí hay un cambio diríamos que literariamente luego, pues como que se divide. Empezar a enseñar a predicar por aquellas ciudades, luego ya irá a retornar a lo que será más tarde. Después vendrán otras enseñanzas que conecta con esto. Luego aquí literariamente hay un inciso y empieza con otras escenas de lo que fue y pasó en la cárcel de San Juan Bautista. Ya les dije, hablando especialmente de el bautismo de Jesús, cómo en la primitiva cristiandad, en las comunidades primitivas, preocupaba esto, la cuestión del puesto de Juan Bautista con respecto a Jesús, porque seguía habiendo discípulos de Juan Bautista que se creían que eran más importantes que los discípulos de Jesús. Y por ello San Mateo especialmente pues salió al paso, como en el bautismo, pues haciendo hablar a Juan Bautista de las preferencias de Jesús. Y aquí, pues, de algo parecido, con esa tendencia parecida, es decir, sacando de los hechos de la vida de Jesús, pues ideas que le interesaba para la catequesis, pues va exponiendo este pasaje, cómo Juan Bautista envía a unos discípulos desde la cárcel para que preguntasen a Jesús sobre la actividad de Jesús, sobre quién era Jesús. Esta escena, pues seguramente fue anterior a varias cosas que hemos dicho aquí, porque San Mateo, como los demás evangelistas, no exponen las cosas cronológicamente exactamente, no son periodistas, como varias veces les he dicho, sino son catequistas y van exponiendo según las ideas que ellos les va interesando en ese momento para catequizar a la gente, para hablar de las enseñanzas principales de Jesús. Y entonces en este momento pues pone esta escena. San Juan Bautista oye en la cárcel algo de Jesús y le manda enviar este mensaje. Algunos se preguntan, ¿fue porque él mismo tenía duda? Pues es posible. ¿Fue para que sus discípulos quedasen convencidos de la autoridad de Jesús? El hecho es que van donde Jesús y le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros o a otro? El hecho es que Jesús no responde de una manera como ellos quisieran. Ellos quisieran que respondiera yo soy el Mesías o yo no soy el Mesías, porque a San Juan Bautista también le preguntaron y enseguida dijo que yo no soy. Entonces Jesús no responde de una manera clara porque era muy difícil entenderlo, me refiero. Jesús no podía decir yo soy el Mesías, pero no como el que ustedes creen que va a venir, soy otro. Bueno, tendría que dar todas las explicaciones, que es todo el Evangelio. Y los judíos, en general, no estaban preparados para entender y apreciar el sentido y alcance del auténtico mesianismo. Porque decir Jesús que era el Mesías era como hacer un manifiesto revolucionario que no entraba en los planes del mismo Jesús. Y en vez de reaccionar contra la propia incomprensión para corregirla, pues se revolverían contra el que no se allanaba a ser Mesías como ellos imaginaban. Es decir, que decirle yo soy el Mesías, pero no de aquella manera, bueno, entonces irían contra Jesús. Y todas las cosas que había dicho de las bienaventuranzas y muchas cosas de estas iban en contra del sentido del mesianismo que tenía la gente sencilla y los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. El hecho es que Jesús respondió, vayan a informar a Juan de lo que oyen y ven. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Es decir, Jesús está respondiendo, pues, haciéndose eco de profecías, sobre todo del profeta Isaías, y diciendo que aquellas profecías estaban confirmando el cumplimiento de aquellas profecías, estaban confirmando su misión. Así pues, es una declaración mesiánica, pero discretamente velada o dosificada de parte de Jesús. pero al mismo tiempo está exponiendo la incomprensión cerrada y culpable, infiel por parte de los judíos, y que en cierto sentido pues viene a decir también un poquito indirectamente algo en contra de aquellos que discípulos de Juan, porque dice: dichoso el que no tropieza por mi causa. Tropezar pues significa sentirse defraudado por él y no reconocerlo como Mesías, porque es posible que al oír esa respuesta aquellos discípulos pues se sintieran defraudados, y entonces dice Jesús: dichoso el que no se siente defraudado. Y así se marcharon con esa respuesta, y al momento de marcharse, como había habido gente allí que todo lo oía y ya sabían que eran discípulos de Juan Bautista, ahora Jesús comienza a hablar de Juan el Bautista, y lo hace de una manera elogiosa. Podíamos destacar cinco rasgos sobresalientes que dice y que resalta, hace resaltar Jesús sobre el Bautista. Dice que es intrépido en denunciar los escándalos de Herodes. Dice que es austero en su vida, el polo opuesto a aquel Herodes lleno de vicios. Tercero, que es profeta y más que profeta. Cuarto, que es promotor eficaz del reino de Dios. Y quinto, que es el nuevo Elías, precursor del Mesías. Bueno, pues todo esto lo dice con frases diferentes que todos iban entendiendo. Estamos en el capítulo 11, versículo 8. Dice: ¿qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues no, era un hombre intrépido. ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Pues no, era un hombre que vestía con sencillez y con mucha penitencia. Y para que se viera más el contrasentido, pues dice que los que visten elegantemente están en los palacios reales. Bueno, ahí la indirecta era para Herodes, ¿no? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Pues sí, es más que un profeta. Este significado de profeta, claro, se puede entender de varios momentos, pero de varias maneras, pero aquí, pues dicho de una manera popular, el profeta, el que habla en nombre de Dios, como había muchos, varios profetas que de vez en cuando aparecían, pero aquí ya expresa lo de este profeta según lo que habían anunciado ya, pues algunos de las profecías importantes, como de Ezequiel. He ahí que yo envío por delante a mi mensajero para que me prepare el camino. Y eso era lo que estaba haciendo Juan Bautista y lo que él dijo, que iba a anunciar el Evangelio, que iba a anunciar al verdadero enviado, y él era por delante preparando el camino. Y luego dice una frase Jesucristo que más elogiosa no se puede decir. Y yo les digo, les aseguro, que de los nacidos de mujer no ha surgido aún uno más grande que Juan el Bautista. Por tanto, habla el maestro no precisamente de la santidad personal del Bautista, sino de su misión profética, sobre todo, que es superior al de todos los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que quería decir. Más importante que todos los profetas es. Es un poquito también una frase un poco enigmática, porque quizás sea lo de quiere poner en contraposición el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el más importante en el Antiguo Testamento en cuanto a esa funcionalidad de entre todos los profetas de señalar ya al Mesías, pero al mismo tiempo está diciendo que el menor, sin embargo, el último en el reino de Dios es mayor que él, porque no está hablando propiamente de santidad, sino de ministerio. Por eso, en cuanto a santidad, también tenía muchísima, claro, pero está hablando de algo importante, que es su ministerio. De todas maneras, quedémonos y recordemos esta frase, que entre los nacidos, dice Jesús, no ha habido ninguno mayor que él.
Hay nadie mayor que Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer.
Después viene uno de esos versículos un poco raros, difíciles de entender. ¿Ven? Ahí en la Biblia todavía cosas que no están del todo bien interpretadas por unos o por otros. Es el versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y gente violenta lo arrebata. Bien, se puede entender de dos maneras. O porque los enemigos del reino que se oponen con violencia a sus mensajeros son estos los que arrebatan, el Herodes encarcelando al Bautista, sus partidarios que lo quieren arrebatar, o los seguidores de Jesús confundidos con un proletariado violento y que se hacen de hecho con el reino, o sobre todo, quizá lo como se entiende más en el sentido tradicional, quiere decir que los que quieren entrar en el reino de Dios, a partir sobre todo de San Juan, hacia acá, porque ya es el nuevo reino de Dios, pues se entra a viva fuerza, y sólo los denodados, los esforzados y decididos, los que con noble porfía pugnan por entrar en él, son los que en él hacen presa y logran forzar su entrada. Es decir, no los desdeñosos fariseos y leguistas, ni siquiera los irresolutos discípulos del Bautista que no se resuelven por una cosa, sino el pueblo humilde y a los publicanos que se hicieron bautizar de Juan, los que corren ahora detrás del Mesías y buscan sinceramente el reino de Dios. Y después serían hasta los gentiles quienes entren en la iglesia, pero de todas las maneras siempre bajo el signo del esfuerzo, de la violencia, hacerse violencia a sí mismo. Por hacerse violencia porque lo que no puede entrar en el reino de Dios son las depravadas inclinaciones y todo lo que es pecado, todo lo que es en contra de ese reino de Dios, que sobre todo amor y bondad. Entre los profetas había uno que se llevaba la palma, aunque no había escrito nada, era el profeta Elías. Y se decía que cuando viniera el Mesías tenía que volver Elías a predicar. Bueno, pues ahora Jesús está diciendo que Elías era el nuevo Elías, era Juan el Bautista, y que por lo tanto ya se habían ido cumpliendo todas las profecías y las leyes y había llegado ya la época mesiánica. No que lo dijera así Jesús, porque de la palabra Mesías y mesiánica no lo pronunciaba Jesús, porque todo eso pues se presentaba como algo raro para la gente, se prestaba para entenderlo mal. Pero si Elías en su tiempo fue el gran precursor del Mesías en anuncio, en profecía, ahora ya en este advenimiento del Nuevo Testamento, de la alianza con Dios del Mesías, lo será el Elías en oficio, que era San Juan Bautista. He ahí el gran elogio de Jesús hacia Juan Bautista, que como él había dicho, era la voz del que clama en el desierto, preparen los caminos del Señor. Termina Jesús este elogio de San Juan Bautista con una frasecita que se repite a veces en el Evangelio, en las parábolas y en otros lugares: quien tenga oídos que escuche. Es como una frase un poco curiosa, pero una invitación a la reflexión, y aquí sugiere exactamente la conclusión que se han de sacar, que si Juan es el precursor del Mesías, bueno, ¿quién será el Mesías? Bueno, hay quien tenga oídos que escuche. Es decir, así va reflexionando, que es una frasecita que San Mateo pues la ponía aquí también para la gente, ¿no? Porque era, el Evangelio era como una especie de catequesis. Entonces, para que la gente, el que lee el Evangelio, se haga sus conclusiones y podamos oír y escuchar a Jesús. Ojalá desde niño hubiéramos tenido siempre el oído abierto para oír la voz del Señor que nos llama. Con esto vamos terminando este programa. Que nosotros siempre tengamos los oídos atentos a la voz del Señor, y que estas lecciones que vamos haciendo aquí profundicen en nuestra alma y nos den unos anhelos grandes de escuchar a Jesucristo y sobre todo de seguirle plenamente en toda nuestra vida. Así pues, con estas palabras ya nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.